10 de la mañana, 7 minutos, y en esta, en este horario, en la ciudad de Río Grande, tenemos una temperatura de 7 décimas de grado, podríamos decir 0,7, o sea, 7 décimas de grado, y esa también es la sensación térmica, con un 90% de humedad, viento del sudoeste, a 2 kilómetros, gente, no hay casi viento, pero estamos así bastante con la temperatura. Miren, me animo a decir, según alguna de las tablas, que dicen que cuando tenemos 0 grado, cuando llegamos al 100% de humedad y no tenemos viento, debiera de nevar. Más o menos así. Pero bueno, no está en el pronóstico, así que lo mío pasa a ser casi folclórico, les diré. Bueno, a esta hora y en este hermoso estudio, en este lindísimo aniversario que estamos festejando, estamos con visitas. Y está con nosotros el contador Fernando Basichetto, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando?
Adriana, buenos días. Muy bien. A ver, gracias a Dios. Y buen día a toda la audiencia, a toda la gente que nos escucha. La verdad, es un verdadero honor justo volver a los micrófonos de Radio Nacional para una entrevista justo el día del cumpleaños. Y un número redondo, también viste que marca hitos, uh-huh. Y bueno, inevitablemente nos retrotrae a una época casi primigenia de Río Grande, donde había muy pocos habitantes y Radio Nacional ya estaba presente dándole energía a las mañanas de la gente, ¿no? Así uh-huh. que bueno, la verdad es un placer que justo nuestra entrevista haya sido en este día, así que feliz cumpleaños Radio Nacional.
Gracias, Fernando. Igual con un edificio tan imponente, te iba a decir, ¿no? Para la época, 50 años atrás, medio siglo, con un edificio que era tan novedoso en la época, ¿no? Pero bueno, vamos a lo nuestro, y en este caso, Fernando, estás como candidato a intendente por Juntos por el Cambio. Contanos en este recorrido, en este trayecto de tu vida, ¿no? ¿Cómo es que llegás a esta instancia de estar acompañando a este movimiento político? ¿Y cómo es que se te ocurre la idea de estar en la intendencia?
Bueno, la gente sabrá que Juntos por el Cambio es un frente político compuesto por la Unión Cívica Radical, partido al cual pertenezco desde el punto de vista político, emocional, intelectual, espiritual, la coalición cívica, el MID, y bueno, y en caso en particular de Tierra del Fuego quedó excluido por casi por voluntad propia el PRO, ¿no? Uh-huh. Entonces, vos sabés, y la gente por ahí, algunos recordarán que tuve un paso por la política durante casi una década. Uh-huh. Fui secretario de Finanzas en el año 91 al 93 con Jorge Colazo en su primer mandato, y fui el primer secretario. Después con el intendente Martín, Jorge Martín, del 99 al 2003, y en el 2003 fui electo concejal en un consejo que casi pasó a la historia por la vocación de trabajo y el espíritu de cuerpo que mantuvo.
Uh-huh. El compromiso.
Compromiso, sí. La gente, inclusive la gente del Consejo Deliberante, la gente de planta los recuerda, ese consejo en particular, porque se trabajó muchísimo, se hicieron muchas cosas. Siempre esto en beneficio de la comunidad, ¿no? Y ahora, yo creo que se produce una convocatoria natural en mí hacia la candidatura a la intendencia, porque pienso que en el marco de la realidad que está viviendo el pueblo argentino, estamos realmente con algunos problemas que algunas cosas que solucionar, que son en realidad coyunturales, pero pueden afectar la estructura, ¿no?, misma del país. Pienso que, bueno, que esto, los riograndenses, que tenemos una situación, digamos, relativamente favorable respecto de los conciudadanos argentinos, o sea, los fueguinos en realidad en esto, debemos proteger los logros que hemos tenido a lo largo de estos 40 años, desde el año 83, que empezó, unos años antes, cuando empezó con intensidad la migración interna por los efectos de la ley 1640. Bueno, hemos construido entre todos durante años, Yo este año cumplo 38 acá en Río Grande. Uh-huh. Hemos construido de todo esta ciudad espectacular que tenemos. La verdad que yo pienso que, siempre digo, la gente por ahí se me queda mirando y digo, tenemos la mejor ciudad del mundo, ¿no? Y hay que cuidarla entre todos. Y mi proyecto es de convocatoria a la comunidad para que entre todos la cuidemos, la armemos, corrijamos lo que está mal, potenciemos lo que está bien y hagamos de este hogar nuestro un hogar cada día más bello, ¿no? Más vivible. O sea, digo bello no en el sentido de la estética, sino en el sentido de lo que implica para un ciudadano tener identidad con su ciudad. Estoy produciendo unas placas para mandar por las redes sociales. Termina con la frase orgullosos de ser riograndenses. Y esto es un factor común que tenemos que buscar todos. Y hacer de esta casa, digo, nuestro lugar único, ¿no? Nuestro lugar en el mundo. Y lo podemos lograr. Mira, una vez, hace como 20 años se van a cumplir, o más, sí, 20 años, vino un auditorio en Los Yaganes, y hablaron varios expositores, gente vinculada al análisis político, había mucha concurrencia. Y uno de los expositores, un licenciado en ciencias políticas, empezó su discurso diciendo esto: nunca vi nada tan parecido a Atenas como Río Grande. Y cuando yo escuché eso digo, realmente tiene razón, porque los riograndenses tenemos un valor impresionante en nuestras vidas, que es el lazo de la vecindad. Yo siempre digo, el lazo más fuerte que tenemos los riograndenses, el rasgo más fuerte que nos caracteriza es la vecindad. Ni el partido político, ni el club de fútbol, ni la pasión por los deportes, sino el hecho de ser vecinos y poder, aunque no conozcamos el nombre de la otra persona, reconocerle el rostro. Y esto, que ahora que estamos caminando bastante por las calles, caminatas todos los días a la tarde, golpeamos las puertas y abre gente conocida siempre. Esto está realmente...
Claro, porque te reconoce.
Sí, sí, pero uno los ve porque lo ves en el supermercado, lo ves en la fila del banco, lo ves en la fila del hospital, o en la fila del sanatorio, o en la puerta del cine, o en el caminando por la calle, donde fuera ve gente que después la identificás en su ámbito natural, que es su casa o su trabajo. Y cuando ves la cara de la persona, no ves un desconocido, ves una persona que te resulta familiar, un rostro que te resulta familiar. Y eso para los riograndeses es importante, porque nos da identidad.
Fíjate que esto que estás diciendo tiene que ver también con estas grandes migraciones internas y por ahí este casi invasión que tuvo la población local en algún momento con toda esta gente que venía. Y dijiste, el lazo más fuerte son los vecinos porque no está el lazo familiar.
Sí.
Entonces es como que llegabas y pasaba a ser tía, tío, claro, el vecino del lado, ¿sí? Sí. O el compañero de trabajo era el tío de tus hijos, hijos e hijas. Entonces, bueno, creo que pasa por ahí también esta forma de identidad que tenemos los fueguinos, que más allá de que cueste reconocer o diga cuál es nuestra identidad. Y es esa
segura
forma de hacer paridad con quienes estamos al lado, ¿no? Dijiste que esta era una ciudad favorable y te consulto, ¿qué pasa con los jóvenes en esta sociedad en donde se ven con la dificultad de la inestabilidad laboral, por ahí la inestabilidad
emocional,
cuanto a la vivienda?
Sí. No, tienen muchas circunstancias que tienen que... a las cuales enfrentarse en la entrada a la adultez, ¿no? Uh-huh. Bueno, para eso estamos los mayores, que tenemos que luchar para abrirles camino, ¿no? O sea, básicamente es responsabilidad nuestra, que tenemos más experiencia en la vida, que hemos cometido errores y hemos aprendido a corregirlos, de luchar, ¿no? No tenemos que ni adiestrarlos ni darles consejos, sino facilitarles el acceso a determinadas cosas a través de la misma dinámica social, para que los chicos puedan sentirse que se integren a esta identidad, que no se sientan excluidos, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es un trabajo que arranca de raíz, hay que trabajar en muchísimos aspectos, hay que hacer un primer diagnóstico de cuáles son las falencias, no solamente con respecto a los jóvenes, las falencias desde el punto de vista estructural y sociales que tenemos. Hay una gran demanda y gran escasez, o sea, escasez en la oferta de vivienda y en la oferta de posibilidades de acceder a la vivienda, y el municipio ahí tiene que actuar rápidamente en lo que era en su momento el Banco de Tierras, que le permitía a la gente comprar, a través del municipio, comprar su terreno y construir su casa con su propio esfuerzo. Uh-huh. Eventualmente facilitar algunas herramientas de acceso al crédito, pero arranca con que hay que tomar acciones para que esto que está de una forma cambie a una forma mejor. Afortunadamente ahora tenemos, por ejemplo, el acceso a la educación universitaria para los chicos, es importante, eso, la UNTDF, claro, la UCES, también son ofertas que hace décadas no existían y ahora están, los chicos se pueden graduar en Tierra del Fuego en títulos profesionales, no están todos los títulos, pero es importante,
claro,
la variedad, sí, uh-huh, es importante, y bueno, hay que empezar con un trabajo de fondo, ¿no? Uh-huh. Y ese trabajo de fondo comienza con que, digamos, es un abordaje de varios costados hacia un tema central. Lo primero de todo, en función de lo que decíamos recién, de este lazo importante que tenemos los riograndenses, es que desde el punto de vista institucional tenemos que converger a una mesa de concertación. Esto es inevitable, no hay forma de... O sea, es el principio para empezar el trabajo. En esta mesa, que yo creo que el gran convocante tiene que ser el municipio. Siempre, yo cuando hablo de temas políticos, me estoy circunscribiendo mayormente a lo que es la ciudad de Río Grande, ¿no? Uh-huh. O sea, no, si hago una referencia a una cuestión provincial o alguna cuestión nacional, es solamente para, digamos, porque requieren un marco mayor, ¿no? Pero básicamente cuando hablo estoy dirigiendo mi pensamiento y mis palabras a los riograndenses.
En este sentido quiero aclarar que, como justamente este es el rango en el cual te convoca para estas elecciones, digo que estamos hablando de las funciones de un intendente.
Sí, claro. El intendente tiene que ser un líder, ¿no? Y el líder no es un mandamás, no es un tipo que se enoja y da órdenes, pega gritos y maltrata a la gente. Un líder es una persona que guía los procesos, que dirige los procesos para que los liderados, que son la verdadera fuerza viva de la acción, tengan éxito en el cambio, tengan éxito en el objetivo que se propone. Entonces, lo primero que hay que hacer para saber cuál es el objetivo al que tenemos que ir es juntarnos y definirlos entre todos, para que sea un factor común, para que nadie sienta que no es parte de ese proceso. Entonces, esto ya pasó una vez, y no sé por qué no se siguió, porque la idea fue buena, una convocatoria de una mesa amplia de trabajo a los gremios, a las cámaras empresarias, a los colegios profesionales, a las asociaciones intermedias, que tenemos muchísimas asociaciones que cumplen muchísimas funciones con la gente y que a veces pasan hasta desapercibidas a los ojos de la mayoría de la población, pero están presentes y trabajan. Las fuerzas públicas, o sea, la intendencia, el Consejo Deliberante, los legisladores, en una definición importante de cuál es el lugar a donde queremos arribar como ciudad y como ciudadanos. Uh-huh. Y una vez que esté esta definición, empezar a articular todo el trabajo de todo el conjunto a través del liderazgo del municipio para que esto tenga un resultado favorable, ¿no? Que sea un logro de toda la comunidad. Uh-huh. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto, ponerlo en la agenda como una cuestión prioritaria. Uh-huh. Para esto vamos a necesitar que el municipio esté ordenado financieramente. Es ineludible esto. No se puede pensar en que hacer nada para la comunidad si el municipio está desfinanciado. El municipio es de toda la gente. No es ni del intendente, ni de los concejales, ni de la gente, ni de los empleados municipales. Es de la comunidad. Uh-huh. Y la comunidad lo tiene que percibir de esta forma, y los dirigentes lo tienen que percibir de esta forma. Los empleados y los servidores, los empleados y los funcionarios públicos somos servidores públicos. no somos, no tenemos un
potestad,
una, sí, sí, una especie de linaje o algo que nos diferencie de la gente de la calle. Somos un ciudadano que está cumpliendo un, tiene que tiene una responsabilidad especial agravada en relación a los el resto de los ciudadanos, pero somos servidores públicos. Esto lo tenemos que entender de una vez. Y nuestro jefe es el pueblo, es la gente. Y como, como tal, debemos ser fieles a nuestro jefe. Entonces, ¿qué haría yo? Hacer lo que se hacía en una época, con un, en una gran actitud de transparencia municipal. Trimestralmente le rendiría cuentas al pueblo de que, en qué se gastó su plata. Que es una página en los diarios, una cosa así, y una galletilla a las radios, para que sepan cuánto hubo en el trimestre de ingresos, por impuestos, por por participación provincial o nacional, y en qué se gastó, en gastos corrientes, en inversiones, y un resultado final de superávit o déficit, que pasa el trimestre siguiente. La gente va a saber, entonces, que los que están actuando en nombre de ellos están actuando bien. Y esto es fundamental, no es una, esto no es una propuesta política, esto es una obligación natural del dirigente. Le tiene que decir a la gente, mira, hemos gastado tu dinero, de tus impuestos, de tu sacrificio en esto. Y ahí viene otro aspecto importante. El, los planes de trabajo, no solamente de obras, sino todo tipo de planificación de las acciones municipales, deben comprender la mayor cantidad, deben ser lo más abarcativas posibles en relación a la comunidad. Entonces, es por acción que el municipio debe llegar a beneficiar a todos los ciudadanos, y solamente excepcionalmente a los ciudadanos en particular, en un caso de vulnerabilidad o de una situación particular o de situaciones particulares. Entonces ya la previsión a través de las acciones políticas que determinan dónde va la plata de la gente, a través de esas acciones, llegar antes, empezar a prevenir aquellas cosas que después se van a manifestar como problemas. Y una de las cosas importantes es empezar a trabajar en los aspectos de comunicación social entre los mismos ciudadanos. Una, nosotros, los riograndenses, vivimos, nos hemos hecho fuertes de carácter con el clima este que tenemos. O sea, no, a ninguna mente lógica se lo puede escapar. Tenemos vientos fuertísimos, tenemos noches largas en invierno, hielo. Pero lo hemos, nos ha hecho fuertes, pero
nos ha curtido.
Pero debemos también ayudar un poco estos procesos y buscar espacios de vinculación. El gran remedio de un ser humano es otro ser humano. Entonces, si esto es una, voy a la propuesta concreta. Yo en mi plataforma de trabajo para la intendencia estoy impulsando la construcción de 3 playas cubiertas grandes, unos más o menos entre 60 y 80 metros de frente por 120 metros de largo, cubiertas calefaccionadas, donde la gente pueda tener vida social en pleno invierno, calefaccionada, con luces, con un gran jardín botánico en el medio, con una plaza.
Claro, una plaza, pero cubierta del,
cubierta,
del
y clima. Con la a los costados con locales comerciales que hacen a la vida social, por ejemplo una heladería, venta de panchos o los mismos puestos para los artesanos, que para los artesanos es su fuente de trabajo, pero la gente, para la gente no deja de ser también una distracción visitar los puestos, donde la gente tenga la posibilidad de en pleno invierno irse a un lugar donde se pueda juntar con otros y no recluirse en la casa, que esto tiene efectos. La gente llega a la casa, se encierra y esto tiene inevitablemente efectos negativos en la psiquis de la gente.
Fíjate entonces, que, Fernando, perdón que te interrumpa, fíjate que no está tan lejos de esta calle techada que tiene, por ejemplo, Capilla del Monte. Viste que en Capilla del Monte, en la ciudad de Córdoba, hay una calle que son como, deben ser 4 cuadras, como si fuese el centro de Capilla. Capilla es muy pequeñito, es una pequeña localidad de Córdoba, y tiene justamente una calle techada. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, los restaurantes, las confiterías, todos bajan las mesas a la calle.
Fantástico.
Andan las bicicletas, los chicos en las veredas, circulan como si fuese una ciclovía, ponele. Y bueno, y eso también permite el intercambio ciudadano,
sí,
digamos.
Sí, por supuesto, pero por supuesto.
Porque
sí.
Los vecinos se encuentran. Bueno, vamos a la calle, ¿viste? Es
claro,
la calle.
Claro, claro. Bueno, acá sería, vamos a la plaza cubierta. Acá claro. No podríamos arreglar con un techo, tendría que tener definitivamente
sí.
Paredes y equipos de calefacción, pero es una cosa absolutamente posible.
Uh-huh.
Otro aspecto importante es sectorizar la ciudad en comunas, en cuatro comunas. La comuna centro, la comuna oeste, la margen sur como comuna y la zona norte, pero como comunas administrativas. ¿Para qué? Para acercarle el municipio a la gente a través de unos edificios bastante poderosos en el cual el ciudadano pueda cerca de su barrio hacer todos los trámites que tiene que hacer,
claro,
por la municipalidad y no tener que andar peregrinando de oficina en oficina, que ahora se ha visto también que el municipio ha alquilado cuanto local hay disponible para poner sus dependencias. Bueno, esto se va a centralizar en lugares cerca al ciudadano, o sea, uh-huh, no puedes tener uno por barrio, pero sí uno por comuna.
Como si fuese el centro Padre Zinc, por ejemplo.
No, estoy pensando en algo mucho más ambicioso,
grande,
¿no? No sé si conocen el edificio de la Municipalidad de Ushuaia, de la calle Coronado, que es un uh-huh edificio, digamos, de porte, donde trabaja muchísima gente y donde se prestan muchísimos servicios a los vecinos. Bueno, esto de estos tres, más
esto,
el de la municipalidad.
Esto con la economía, digamos, pensando también en la economía que maneja el municipio, uh-huh, ¿sería factible?
Es absolutamente factible. ¿Por qué? El municipio tiene un excelente presupuesto. El último, si no mal lo recuerdan, 26 mil millones de pesos. Tiene una gran planta política, por lo que, bueno, había en la época de Gustavo Melella, cuando era intendente, había un acceso en la página del municipio que se llamaba Municipio Transparente, donde figuraban desde el intendente hasta el último empleado los nombres y los sueldos. Eso desapareció, así que ahora entra en el un poco en el campo este de lo que de la información extraoficial de la gente que pasa, pero aparentemente habría 200 funcionarios políticos.
Uh-huh.
En la época de que estaba yo de secretario de Finanzas, éramos en la primera etapa con Colazo, éramos 916.
Uh-huh.
Y con Jorge Martín, 1270. Ahora, según tengo entendido, hay cerca de 2.900 más 2.000 personas que cobran sueldos con factura, que son prestadores de locaciones de servicio. Pero
claro,
en realidad están en relación de dependencia, pues están dependiendo funcionalmente de alguien que les da órdenes y que ellos ejecutan el trabajo en función de las directivas. Bueno, la planta política de estos 200 personas tienen que volver a 20, con 20 funcionarios, 25 funcionarios el municipio tiene que funcionar.
Uh-huh.
Esta cuenta, que es la famosa disminución del gasto político, da más o menos 5.000 millones en los 4 años.
Uh-huh.
Se puede hacer mucha obra con 5.000 millones. De hecho, el presupuesto que es para la construcción del segundo puente a la margen sur, que está en el presupuesto nacional, ¿sabes cuántos son? Justo 5.000 millones.
Uh-huh.
Entonces, mirá si podemos ahorrar costo de la política. Ahora, una cosa importante para la gente que está escuchando, que puedan verse afectados con estas palabras. Ninguna persona que esté en el municipio el 14 de mayo trabajando de cualquier forma va a perder su trabajo cuando yo sea intendente. Lo que vamos a hacer es repotenciar su función en el municipio, profesionalizarlos y dirigirlos hacia algunos sectores fundamentales de gestión. Por ejemplo, es cada uno de estos dos edificios que te comento llevaría unas 200 personas. No se va a tomar ninguna. Son los mismos que están ahora, van a ser las personas que se van a encargar a través de su entrenamiento y su perfeccionamiento de atender esto. Y otro tema importante: hay que construir dos policlínicos, uno en la margen sur y otro en el oeste. Porque, ¿sabes qué? Esto está ya muy hablado, de que gente que tiene el chico con fiebre a las 2 de la mañana tiene que esperar 2 horas para que vaya un taxi a buscarlo y llevarlo hasta el hospital porque no tiene otro recurso para que lo atiendan. Entonces, nuevamente ahí el municipio tiene que estar presente. va a requerir enfermeras. ¿Quiénes van a ser las enfermeras? Se va a abrir un listado entre la gente que va a estar trabajando el 14 de que esté trabajando el 14 de mayo, quiénes quieren ser profesionales de la salud, y tenemos la carrera en el CEN 35 de enfermería, que se vayan preparando para que cuando el policlínico esté funcionando. Se puede hacer, mira, vos lo sabés, con inteligencia y con austeridad, este municipio es multimillonario. Y lo importante es que ese poder económico tenga vaya dirigido al bienestar del ciudadano, a una mejor calidad de vida. Y eso, de eso depende la iniciativa política del intendente.
Bueno, Fernando, después de esta presentación, contanos cuál es el número de tu lista. Y bueno, y así pueden acceder al día 14 de mayo.
Bueno, nuestro frente es Juntos por el Cambio. Y la lista es la número 304. Y bueno, estamos integra los estamentos Pablo Blanco como candidato a gobernador y Federico Frigerio como vice. Yo como candidato a intendente, Maximiliano Ibars como primer concejal, la escribana Giaciani como segunda concejal y nuestro querido Charlie Martinique, que por si no saben, uh-huh, que ganó el famoso
bake-off,
el chef, gran persona, ¿no? Esto también la política te da este hermanamiento, ¿no? En el uh-huh. trabajo con la gente, ¿no? Somos los radicales y todos los que integran el frente, pero los radicales puntualmente somos personas que hemos concebido la política desde el servicio al ciudadano, ¿no? Se llama antropocéntrico, esto está, digamos, tiene formato dentro del partido, tenemos vocaciones republicanas, latinoamericanistas, democráticos, bueno, esto es lo que nos une y esto es lo que intentamos transmitirle a la gente como sociedad posible, ¿no? Uh-huh. Que de hecho hemos tenido intendentes radicales y han funcionado, han sido y los quien también los hemos acompañado, excelentes administradores. Uh-huh. Siempre las cuentas estuvieron bien y siempre hubo obra muy financiada por el municipio, porque también hay muchas obras que se reciben de la nación.
Eso no sale del esfuerzo
de los vecinos. Bueno,
Fernando, la verdad que un gusto que hayas estado con nosotros. Muchísimas en este gracias, día particular y bueno, esperamos estar después al tanto de cómo vayan las elecciones y seguramente estaremos de nuevo al regreso de las votaciones.
Bueno,
¿no?
Muchísimas gracias por la invitación y quiero cumplir con un viejo ritual de todas las veces que he venido a Radio Nacional, que es mandarle un saludo a la gente del campo, porque sé que, digamos, tienen en muchos casos el único acceso a Radio Nacional, a los medios de comunicación, y a la gente que transita las rutas fueguinas, uh-huh, que nos están escuchando, les mando, o sea, también es una gran compañía para el que está manejando por las rutas, les mando un gran abrazo a todos, y bueno, esperemos vernos en la próxima y compartir nuevamente estas ideas, ya desde el punto de vista de concretarlas.
Bienvenido, Fernando.